Sube la podcast. Oye, caserite, ya es mediodía en Chile continental. El sol está en lo más alto del cielo. Las guatas empiezan a crujir y las teteras a silbar, porque el Caseritas hace su llamada oficial. Prepárate para darlo todo. Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caseritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio. ¡Presente!
Perdone, caserismo, perdone. Es que del día lunes, usted sabe que el día lunes para las caseritas es el día más movido, pues bueno. Estamos ahí sacudiendo el fin de semana, cambiando sábanas, cachando bien hacia dónde, cambiando el agua al florero, ¿no es cierto? Tantas cosas que uno no hizo sábado y domingo, el lunes se empieza a activar. De hecho, por eso que yo tenía esta idea 2021 de que el lunes, en vez de ser lunes de magia, fuera lunes de caserismo hardcore, porque uno empieza a hacer el menú de la semana, ¿no es cierto? Cortar la fruta que vaya a ocupar, la otra la vaya a congelar, como que todos esos quereceres de día lunes, muy caserismo unido. Así es que estamos acá saludando en la ¿cómo se llama? En la volada de la casa. Ah, sí, es esa, Lucho DJ. Entonces, ¿cómo están? Ahora sí estoy sintonizándome. Oye, Charlie, ¿cómo estás? Charlie, te cambiaste el color del pelo, ¿no? Amigo, tu pelo está, no, de repente se te va a caer. No quiero ser la mamá del equipo, voy a ser la mamá del equipo y voy a decir, Charlie, se te va a quemar el pelo. Si te lo sigues, bueno, en realidad Charlie sabe, ¿ah? Yo creo que sí, que Charlie no sabe más de pelo que yo.
Cremita, alto aceite, así que no está corriendo peligro.
Ah, ya, porque
como estamos a distancia no lo puedes ver de verdad, pero si tú podrías pasar la mano por mi pelo, está suavecito.
Oye, ¿y tienes un look pensado para este noviembre de caseritas? De qué
me encanta. Estuve investigando el fin de semana, quiero decir, porque hay algo que me pasa que no puedo como entender el K-pop de oreja, entonces lo puse como muy académico. Como
es que esa es la idea. Esa es la idea
entonces,
de nuestro.
Ya me hice una mini playlist, estoy escuchando a Twice, estoy escuchando a un chiquillo que es como demasiado musculoso, que se llama como One Ho, puede ser. Y estoy escuchando muchas cosas.
O sea, estoy estudiando, igual estoy que todo el equipo, porque. Sí, nosotros también aquí, yo estoy ahí full K-pop, la Chiri Clau, elegimos un dorama que estamos viendo, está bien no estar bien, que está en Netflix, en caso de que alguien no la haya visto y que haya querido ver este dorama, lo estamos viendo para comentarlo ya en la última semana de noviembre, porque vamos a estar también experimentando todo lo que es la cultura coreana, todo lo que es el K-pop, al mismo tiempo que le damos con el Spiceiembre, porque vamos a estar escuchando a las Spice Girls, entonces está todo sucediendo. ¿Qué quiero decir con respecto al K-pop? Que somos unos señores, ¿ah? Todos, aquí Charlie dejó de ser el joven del equipo, para finalmente, estamos todos en una bola en la que queremos entender este fenómeno, en la que nos gusta además, yo lo encuentro bacán, que estamos viendo ahí, está viendo estar bien, para quienes están conectados en Subela.cl o en Subela App, para que se sumen a ese drama que es el elegido, ¿ah? Hay muchos otros dramas que nos han recomendado, pero nosotros elegimos el que estaba en Netflix, que era más fácil, ¿no es cierto?, de ejecutar el visionado. Así es que después le vamos a decir a la Chofi Love que hagamos comentarios de cine. Vamos a estar profundizando en el K-pop y por lo tanto necesitamos que ustedes participen en Caserismo Unido en este proyecto K-popero, porque piensen que nosotros somos como los tíos del fin de semana que le preguntan a los sobrinos como, ok, ¿y qué pasó con BTS? ¿De qué se trata BTS? ¿Es en realidad un insecticida o es una banda? Porque BTS suena como insecticida, ¿no es cierto? Como de jardín. Entonces, eso somos nosotros. Por lo tanto, estamos recibiendo todas sus recomendaciones a nuestro mail, que usted ya lo conoce, por supuesto, es somoscaseritas@gmail.com. Por favor, escríbanos. Muchas personas han escrito de K-pop y, de hecho, gracias a esas personas, porque imagínense que nosotros no sabemos nada. Entonces, nos escriben y ahí de ahí hemos sacado algunas de las canciones. Hoy día vamos a partir con una canción del K-pop, del mundo del K-pop, que es efectivamente recomendada por una caserita. Así es que si usted quiere o quiere participar y piensa que su visión o quiere aportar con algo, háganlo todo el rato a través de tanto el mail como el Instagram. Lucho DJ, ¿qué expectativas tienes con el K-pop? ¿Estás como como, sí, vamos a ver qué pasa, no lo has pensado.
Tengo la expectativa de un tío buena onda.
¿Un tío buena? ¿Sí o no?
Como que venga, yo nunca voy a entrar, pero mientras lo escuche y mientras me lo muestren voy a sentir, o sea, como
dejarte
de bacán. Ah, qué bueno, ah, bien. Y después cuando pase, voy a seguir con lo mío.
¿O capaz que te gusta una banda?
No,
tú
no lo creo. Porque ya he escuchado cosas y es como, está bueno, pero es que también, yo tantos años trabajando con música, en la música, para la música, que no, mi aceptación o mi análisis sobre la música no pasa por si me gusta o no me gusta. Eso es una cosa que está aparte y eso lo dejo para mi casa, ¿cachai? Como cuando yo voy a escuchar...
Bueno, y el K-pop también tiene como un estilo.
Entonces, claro, con los años trabajando en la música, ¿cachai? Con todo eso, uno abre la oreja y dice, vale, esto pertenece a cierto género y dentro de ese género lo escucho y digo, vale, está bueno. O no, ¿cachai? Claro, porque
no lo vacilo. No,
claro,
es lo que vacila.
Puede agarrarme o no, pero no voy a meter mi gusto personal para decir, oye, esto es bueno o es malo. Es como, puta, no, es que yo quizás escucho otras cosas, pero tengo la capacidad de escuchar algo que no es lo mío y analizarlo desde su estilo.
Invitamos en el fondo a todo el caserismo unido que se siente de la misma forma que Lucho y Jay,
como tíos buena onda,
que abran su corazón, claro. Y además que no va a ser solamente de K-pop porque van a convivir con las Spice Girls, ¿cachai? Claro. Entonces es como el encuentro de dos generaciones.
Sí, real.
Así es que eso está muy bien. Oye, y además que también tiene un lado oscuro, ¿eh? De eso vamos a estar hablando en este primer día de K-pop, de K-ceritas. Así es que vamos a estar ahí profundizando. Charlie dice que a Charlie le pasa lo mismo que a Lucho y Jay, dice, y lo del idioma, puedo entrar más fácil, claro, con las versiones en inglés más que, claro, en coreano.
Claro que sí.
Además.
Sí, se genera el tiro una distancia con el idioma, que uno dice como, qué raro esto, cuando en el fondo es como cualquier pop de cualquier lugar, ¿no? Hay muchas canciones que suenan a pop del mundo, po.
Es real. Sí, es real. Esta tiene un, además el K-pop suena bien gringo.
Sí.
Bueno, tiene otras cosas, no quiero ser ofensiva, pero vamos a ir de un, porque ¿por siento qué? Que decirle a alguien que es como gringo su weá, es una ofensa a esta altura. Entonces, no quiero decirle a nadie, oye, que gringo tu proyecto, pero vamos a estarlo descubriendo. Mientras tanto, tengo dos mensajes que quedaron pendientes de ¿cómo se llama?, del plebiscito, dos mails que llegaron. Y para ir cerrando, ¿no es cierto?, el mes de octubre, dice, Easy Charlie, Luchito DJ, aquí más feliz que la cresta, creo por harto tiempo nos va a mantener esta sensación de felicidad y esperanza al mismo tiempo. Yo acá partí el fin de semana un poco triste por no poder votar por ser contacto estrecho de una colega contagiada. En la oficina somos 11, 9 apruebo y 2 rechazo. Éramos el muestreo de lo que sucedió finalmente. Bueno, a medida que corría el domingo nos acompañábamos y nos apañamos con la familia y los amigos, todo siempre por WhatsApp y por supuesto con las caseritas de Temuco, que compartíamos información, emoción y nerviosismo. Durante la tarde, pegada a la radio, me dispuse a hacer pan y un queque de puro nervio. Cuando ya se vio que era paliza, decidimos salir a la caravana con mi marido y mi Rafi, que a sus 3 años disfrutó la caravana y la alegría que había en las calles. Nosotros, obviamente, desde el auto, porque estamos en cuarentena. Y bueno, con todo el alboroto, se me olvidó el queque en el horno, pero no pasa nada porque cocino en horno eléctrico, por suerte. Bueno, el queque quedó rico igual, no se quemó ni nada y tendremos nueva constitución y paritaria. Besitos, besitos, chau, chau.
Me imaginé el horno eternamente encendido hasta que volvieron de la plaza, curados más encima. No, porque andan con niños. Pero claro, menos mal que el horno eléctrico. ¿Cuánto es como lo más que tienen, Dora?
200. 200 no, y pero, tiene claro, temperatura un rango 200, de hora y se apaga.
Temperatura de 200 y como 2 horas de reloj. Ya, por sí, último, pues, a ver un final. Ahí... Por último, en algún momento esa agua va a dejar de quemarse.
De haber quedado crujiente el queque, ¿cachai? No hay nada más rico que un... A mí lo que ahora me gusta del queque en todo caso es la parte de abajo.
Un bonito y novedoso... esta weá pa que la puerta no se cierre. Se me olvidó cómo sea. Un tope.
Tope. Es un maravilloso tope. Oye, tenemos otro mail también que nos llegó. Dice, hola Easy, Luchito, Charlie y todo el maravilloso equipo de la radio. Este mail es del Matt Table. Dice, les escribo porque ya necesitaba desahogarme, pero para bien. El domingo sucedió un acontecimiento histórico, aprobamos. Pero bien, ustedes saben que vivo en los extranjeros con mi pololo hace ya unos años. Cuando empezó la revolución o el estallido social en Chile, ni te digo las ganas que teníamos de ir. Pero la cosa se empezó a poner tan cruel, tan sangrienta y tan sin piedad que decidimos mejor no ir. No sé si suena egoísta o de privilegiado, pero en medio del descontrol policial era un buen momento para no estar en Chile. Nos sentimos muy afortunados. Sin embargo, todos los días llegaban y siguen llegando noticias buenas y malas y no tenemos con nadie más con quien comentar o desahogar nuestra rabia más que con nosotros mismos. Ni te cuento lo que fue el lunes con una felicidad desbordante, pero nadie me entendía. Le explicaba lo importante y casi me decían, ah, mira qué bueno, ¿eh? ¡Terrible! Entonces mi razón de escribirles es esa, que ustedes, el Caseritas, el Café con Nata, la radio en general, ha sido el gran apaño en todo este proceso. Ustedes han sido nuestra conexión más importante con la realidad y por eso, a pesar que ya no los puedo escuchar en vivo porque las responsabilidades me llaman, son mi podcast imperdible en cada mañana a las 6 a.m. en punto. Le dedicaron un mes completo a la Ana, que al joven Matt le abrió los ojos con oro negro, le enseñó que hay realidades muy diferentes con mi verdad y le enseñó a tener conciencia con Choc. Y que casualmente le hayan dedicado este mes a ella me hace mucho sentido. Es que no fue casual a mí. Ocupan un espacio muy especial en mi corazón. Un abrazo muy grande a todas, 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 Matt Table Evans. Dice, no puedo creer que haya un chat Caseritas Norteamérica y yo no esté ahí. Y que arda la yuta. No está todavía, lo vamos a hacer. Esta semana se va a armar. Así es que Matt Table y todo el caserismo que nos escucha desde Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos y quizás algunos lugares del Caribe también, Centroamérica la vamos a poner ahí también, se viene esta semana. Esta semana lo cerramos, ¿ya? Pero denme tiempo, por favor. Oye, y como esto es el Spice Siembre, vamos a partir con una canción que yo siempre toda mi vida pensé que se llamaba Spice World, obviamente porque claramente tenía 10 años cuando empezó el fenómeno de las Spice y para mí esto era como la película. Me encanta este video, me encanta todo. ¿Tú sabes que la música que yo más he escuchado en pandemia han sido las Spice?
¿En serio?
Brigio, lo que más he escuchado, sí. Spice Girls por siempre, todos los discos en el invierno, ¿sabes qué? Aparecía Viva Forever y yo siempre lloro con Viva Forever. Entonces lloro en cualquier situación, anda, no puedo no llorar, es una canción demasiado terrible para mí y Bruno me la apagaba, me decía, mamá, no quiero que llores, así que la voy a apagar. Y apagaba el parlante porque sabía que yo iba a llorar, entonces ¿para qué? Un sabio, mi hijo. Oye, demos puntapié inicial entonces a este Spice Siembre con Spice Up Your Life. Así es, vamos ahí a ponerle buena onda al mes de noviembre porque el mundo todavía no se acaba. Todavía nos queda, así es que adelante confiados y alegres. Esto es Caseritas, aquí en Sube la Radio. señora J-Lo. A ver. Presente. Llegó. Como buena comunidad, era necesario encontrarnos una casa y esa es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargaste? Desde hoy la encuentras en la App Store y también en Google Play. Información y contención para la comunidad subeliana, a la que no le faltará música, entretención y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrar a la app y sube la voz. Oye, empezamos oficialmente con nuestro espacio Caseritas. Voy a buscar una base del mundo del K-pop, ¿sabes? Te la voy a mandar hoy día a Lucho DJ. Es que tú sabes que cuando yo entro a un mes, empiezo solo a escuchar esa música, así que voy a solo escuchar K-pop y Spice Girls todo el día, haciendo bombitas, cuidando a los niños, cambiando pañales, weón, leyendo el tarot, ¿cachai? En todos mis quereceres del hogar, y ahí voy a descubrir una base y te la voy a mandar. Porque vamos a darle con toda esta a este K-Ceritas, Caseritas con K, ¿ah? Para que mande sus fanarts. No hay
de anarquía, ¿eh? Sí.
Sí, por la anarquía.
De anarquía, la K.
La K. Dice Charlie que se manden una playlist de Spotify las casas. Buena idea, tipo. Charles Xavier, por eso eres el líder de esta situación. ¿Ah? Xavier, el nombre del líder. Dice que se mande una playlist en Spotify en la caserita. Así es que este es un llamado para la maestra Fran, para la Eli, para todas quienes han hecho ya en el pasado listas. Por favor, empecemos a hagamos una lista colaborativa donde todas las caseritas puedan ir metiendo sugerencias. Sería la raja, pero yo no lo voy a hacer. Si alguien me puede ayudar, se los agradezco, porque ya no puedo tomar más responsabilidades, pero sí puedo conectarlas a todas entre todas. Oigan, lo que sí, me llegó un mail larguísimo, bueno, me han llegado, les puedo decir, yo creo que unos 20 mails del Caseritas, ¿ah? Porque parece que se lo toman bastante a pecho y son fanáticas de todas las edades, voy a decir. De hecho, nos han escrito varias de las primeras generaciones del K-pop y después de la que viene después, una cosa así, me estoy poniendo en el mapa conceptual. Pero me llegó este mail que dice, hola Izzy, escribo ya que con el tema de noviembre sentí mi llamado. Escucho el programa desde sus comienzos, pero siempre fui anónima hasta ahora, cacha, aquí hay una vocación. Dice, es momento de aportar con los 10 años que llevo involucrada en el K-pop. Lo primero que me gustaría contar o dejar en claro es que el mundo K-pop finalmente no es tan maravilloso como lo pintan, partiendo por el simple hecho de cuántos años deben pasar los idols entrenando antes de poder debutar, y si es que logran debutar. Quiero hacer una pausa para el tema idol. ¿Se le dice idol como si fuera en inglés o le digo idol? ¿O le digo ídolo? ¿O lo dicen de alguna manera en especial que yo no sé porque soy Steve Buscemi? Yo soy Steve Buscemi en todo esto. ¿Ah? Charlie me ayuda porque él es el joven. Según yo, en inglés. Ya, voy con inglés. Entonces, vuelvo al mail. Dice, de cómo algunos viajan de ciudades lejanas a Seúl siendo adolescentes, tan solo para audicionar para una compañía y poder entrar como aprendiz a los cabros que quieren ser estrellas del K-pop. Y así pueden seguir durante unos 2 o 4 años, en los mejores casos solo 2, hasta debutar. Y hay algunos que jamás llegan a debutar, porque las compañías no los encuentran lo suficientemente talentosos o hasta físicamente atractivos para el público objetivo. Y ya de ahí, a los que logran debutar, siendo pequeños algunos, a ella le gustaba, por ejemplo, un grupo en el que el menor tenía 14 años. Ahí tienen que irse a vivir a los dormitorios con los demás miembros del grupo, donde tienen que dejar a sus familias, es como un internado. La mayoría de los grupos hacen realities de sus días y todo, y muestran el cómo extrañan a sus familias. De hecho, nos mandó ahí, nos mandó varios videos para ir contextualizando lo que nos está contando. A mí es como que todo el rato, por ejemplo, lo que escribe lo encuentro muy brígido, y cuando abrí el video quería ver algo como brígido también, pero es todo muy coreano y por lo tanto alegre, como que uno tendría que, no sé, como que a primera vista siempre es tan feliz el K-pop, ¿cachai? Entonces cuesta como, me gusta haber partido identificando la sombra del K-pop. Después pasamos al odio. Dice que reciben algunos idols solo a veces por tener más líneas en una canción o por no ser lo suficientemente atractivos. Como esto lleva a la gente a dejar malos comentarios en portales. Los idols, ya le dije idols una vez y me voy a quedar con el mitad de mi cerebro, ya. Dice, siempre comentan que ellos leen los comentarios buenos y malos. Esto mismo ha llevado al suicidio de algunos, obviamente no solo por la razón de tener malos comentarios. ¿Quién más sabe qué puede suceder en la cabeza de una persona que trabaja bajo una industria tan pesada como la de ser idol en Sur Corea? En 2017 hay un suicidio que impactó al mundo del K-pop, el de Kim Jong-un, del grupo grupo Shimi, el cual es bastante conocido. Perdonen mis pronunciaciones, las averiguaré. Por favor, si pueden, en el futuro mándenmelas con pronunciaciones para ser respetuosa. Pero voy a buscar, voy a hacer mi trabajo en la próxima. Dice, 2019, Sully del grupo FX, también bastante conocido y de una de las compañías más grandes en Sur Corea, SM Entertainment. En el 2019 se suicidó Gohara del grupo Kara, quien además recibió violencia de su novio. Fue golpeada. Cuando se supo el tema de la violencia, la gente no la apoyó, solo le dejaron malos comentarios. Cacha, el comentario es como la Death Note.
Oye, pero...
¿Qué?
Estaba pensando como en eso, el paréntesis como de... ¿Cómo es la cultura ya del machismo?
Brígida, po. Porque claro, en el fondo es una sociedad súper tradicional, o sea, todavía.
Tendría que haber aceptado eso.
Claro, y como que tengo entendido que se mantienen vírgenes. Hace poco también, no me acuerdo, me parece que, claro, John Oliver, me parece que hizo una crítica a la sociedad surcoreana, por ejemplo. Se usa mucho que las mujeres se casan como para ascender de, como salir, por ejemplo, del campo a la ciudad. Perfecto. ¿Cachai? Hay como, no alcanza a ser un tráfico de esposas, pero es un poco que está ahí al límite del tráfico de esposas, ¿cachai? Porque sigue siendo como una estructura súper tradicional, y ahí es donde se da mucha violencia. Claro. Incluso hay un video muy terrible que se vio de una violencia intrafamiliar y que fue muy polémico en Corea, justamente por lo que decís tú, Luchito DJ. Como que está normalizado todavía esos machismos. Brígido, pero oye, entramos con la sombra del que... Bueno, es que estamos en el lunes de magia, bueno. ¿Por qué esperaban? Viene Renato, así que obviamente tiene que estar como teñido del Darks. Bueno, dice, actualmente, desde hace algunos meses, desde hecho, dice, los principales portales de noticias ya no tienen habilitada la opción para dejar comentarios. Otro tema importante son las sasaeng, así se le llama a los fans más obsesionados. Se meten en las casas, se consiguen los números de teléfono, los llaman en transmisiones en vivo, son capaces hasta de viajar en el mismo vuelo del idol. Los antifans, quienes son capaces de hacer muchas cosas también. Este es un caso de un antifan de un idol que trató de envenenarlo. ¿Cacha? Trató de envenenarlo. Bueno, digamos que el antifan, que es el asesino de John Lennon, es occidental. Así es que tampoco nos espantemos tanto, creo yo. Hay muchos casos terribles en el mundo occidental también. Pero ahí estamos viendo terrible. Ya, dice, y eso es como algo pequeño de lo negativo de este mundo. Ojalá pudiese expandirme más, pero es tanto lo que sucede en el lado oscuro de este mundo que una jamás termina de enterarse de todo. Ahora bien, también tengo recomendaciones musicales. Y nos mandó Caleta, dice, se me imagina que quizás ya te han llegado mails con recomendaciones y pienso que deben de ser de los grupos más conocidos mundialmente, como BTS, Twice, Treasure, y de los más antiguos como Big Bang, Girls' Generation, Super Junior, Shinee. Así es que ella dice que nos mandó algo un poco menos conocido, y esa es la canción con la que vamos a ir ahora. Nos dice, es de Woods. Su más reciente lanzamiento, dice, es el mini álbum Equal, y todas las canciones están escritas por él, por Cho Seung-yoon, cuya canción título es Love Me Harder, quien la llamó a escuchar ahora. Dice, ojalá te des el tiempo de ver el video, porque la historia que lograron contar en 3 minutos y fracción es maravillosa. Oye, nos mandó un montón de recomendaciones, un montón. Charlie dice que es muy raro que un idol escriba sus canciones. Claro, porque me imagino que está tan estudiado que tiene que haber como, incluso se me ocurre, un estudio como de las reacciones biológicas del cuerpo a la canción. Así. Deben haber como de ese tipo de lo calculado que puede llegar a ser. Así es que me imagino que no solamente es extraño, sino que es como un honor, me imagino, que él escriba sus canciones. Charlie dice, recién para este último álbum, las Blackpink aportaron en la escritura de algunas canciones. Bueno, es que además también las Blackpink, en la colaboración con Lady Gaga y todo, están tratando de entrar a una forma de hacer música que es más occidental, y a los occidentales igual no siempre no hay, cachado, eso igual es una crítica a lo propio, porque nos encanta que nuestro artista también sea compositor. Como que si el artista solo es intérprete, no nos llena del todo, ¿cachai? Onda, me acuerdo que esa crítica se hizo mucho en un tiempo a Beyoncé, cuando Beyoncé estaba despegándose de esta idea como del pop más hardcore. Siempre se decía, ¿cuántas personas compusieron, no sé, Bohemian Rhapsody? Se le llamó una. ¿Cuántas personas producen y escriben una canción de Beyoncé? Y son como 10. Igual es cierto, pero es porque tiene también una estructura de punchy, punchy, tunche, ¿cachai? O pero eso no hace que Billions sea menos bacán.
Son enfoques distintos que de antes cuando hablabais de cómo se forman estos artistas del K-pop. Yo pensaba, no sé, pues como cuando chico, cuando era adolescente, con unos amigos armamos una banda. Uh-huh. Creo que ninguno en la actualidad de esa banda sigue haciendo música, pero me refiero a que acá, o en este lado del mundo, de alguna forma es como que nace así, ¿cachai?
Claro.
Y los enfoques del ser músico no son... No todos tienen el mismo enfoque, porque efectivamente hay intérpretes, hay personas que trabajan la calidad vocal y no necesariamente tienen que ser instrumentistas y compositores.
Sí,
su trabajo y su expertise. Ah, bueno, hoy día aprendimos que la palabra expertise no existe. Pero, ay, ¿cuál chucha le pongo ahora? Porque experiencia es otra.
Mira, pero expertise no existe solo por el hecho de que la decimos.
Yo creo que sí, pues, pero en la formalidad. Sí, pues.
Yo soy más pagana para todo.
Y dos personas que son profes de lenguaje me dicen lo mismo, siempre, como que da lo mismo. Porque el lenguaje
sí,
se construye.
Sí, pues existe porque lo ocupamos.
Entonces,
tiene un significado, yo lo entiendo.
Claro.
Entonces, el otro la entiende. Entonces.
En ese caso, como es distinto, pues, o sea, no sé, pues hay gente que es súper buen instrumentista, pero no es capaz de componer una melodía. Pero chántale una pauta así heavy y la toca.
Claro.
Y así. Y otros que son muy buenos
pero compositores. Pero que nos gusta cómo saberlo. Porque tú, de Jim Morrison, claro, siempre hacía estas grandes canciones, pero no sabía leer música. ¿Cachai? Entonces se arma como toda una, ¿cómo se llama? Una mística en torno a este artista que viene con la composición en la sangre. Pero weón, yo de verdad digo, cuando vemos un artista como Beyoncé, que es gran intérprete, por ejemplo.
Claro.
Y que claro, de un tiempo a esta parte, cuando tomó el control de su carrera y tomó el control de su música y de ¿cómo se llama? Y de su cuerpo y todo, ella empezó a escribir más, pues, y está prácticamente en todos los créditos, pues. Pero también siento que es una exigencia que es un poco,
o sea, es
un poco tonta, es sobreintelectualiza,
claro,
el
porque,
arte.
Porque en el fondo un artista se va formando con el tiempo en las distintas disciplinas, o sea, no podéis partir, o no necesariamente vaya a partir cachando todas las áreas de tu arte, po.
Sí, pues, sí, pues absolutamente. Oye, empieza a tirar barajar el tarot.
Son distintos los estilos también, pues no sé, pues por ejemplo, no sé, pues pienso que es distinto alguien que hace pop que alguien que hace folk, pues, ¿cachai? Como
sí,
es distinto el enfoque, entonces, claro, alguien que hace folk no va a ir a donde un productor a decir, oye, escríbeme una canción sobre la Pachamama, no, pues, bueno, si esa nace
no,
de él, pues. Pero alguien que se plantea en la industria pop tiene quizá una visión estética y una visión de estilo, y para lograr eso necesita colaboraciones de esto y de esto y de esto, en que
o
se
sea,
logra
su... Madonna, por ejemplo.
Claro, ella no hace todo.
¿Cachai? Exacto. Bueno, es un tema que da para largo, pero hay que relajarse con las reglas. Le ponen demasiadas reglas. Y el K-pop en realidad tiene muchas reglas y no está 0% relajado. Así es que vamos a seguir tratando de entender este mundo del K-pop siempre con mucho interés. Así es que mándenos sus recomendaciones. Llegó ya Renato, vamos a estar hablando de un tema quizás no tan opuesto, que tiene que ver con Estados Unidos y lo que va a pasar mañana en la elección. Y vienen unas historias paranormales, cabres, demasiado buenas. Así es que vamos a hacer todo un switch de temática. Pero lo vamos a hacer con nuestra primera canción del K-pop del K-Ceritas de noviembre. Esto es Love Me Harder de Woods.
brujas y ovnis. Tenemos abierto el canal para este lunes de magia en Caseritas.
Y ese es el llamado para recibir a nuestro panelista de día lunes, uno de los panelistas más antiguos del Caserismo Unido, Renato Vélez, el historiador, que todo lo puede. Ah, no, que todo lo cree. ¿Ya? No, tampoco. ¿Cómo estáis?
Yo acá muy bien, muy expectante con lo que pase mañana.
Sí, chan, chan. Sí, pues bueno, tú estás súper pendiente de Estados Unidos desde principio de año. Yo me acuerdo de haber sacado un pantallazo de Facebook y haberlo compartido con la Chiri Claude cuando anticipaba como la suerte de estallido social que existió en Estados Unidos durante este año, pues. Así que siempre he estado ahí un poco fascinado por los gringos, ¿no?
No, claro, es que aunque uno no le guste, las cosas que pasan en Estados Unidos influyen en el resto del mundo, aunque uno no lo quiera. Entonces, sí, siempre hay que tenerle un ojo, y más en un año como este que ha sido tan re loco. Sí.
Y que además se da en un contexto, hablando de la locura del 2020, en que Estados Unidos esta semana tuvo el récord de 100.000 contagiados por día, lo cual ya es un récord mundial. Y que le hace una sombra terrible a Trump, y sobre todo como al concepto de ¿por qué los gringos? Esta es una explicación que quizá con la cual podríamos partir, siento que es muy importante. ¿Por qué los gringos no tienen salud pública?
Mira, es una buena pregunta, y tiene que ver un poco con el concepto que tienen los norteamericanos del rol del Estado en la economía, ¿no? Y cuando Estados Unidos se crea como Estado, surge en oposición, por ejemplo, al pago de impuestos, ¿ya? Hay un hito bien, bien importante, digamos, del inicio de la independencia de Estados Unidos, que es el Tea Party, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, es cuando llegan estos barcos con té de Inglaterra al puerto de Boston, ¿no es cierto?, y los norteamericanos, digamos, en un acto de rebeldía, botan el té al agua, lo tiran al agua, digamos, las cajas de té, dando a entender que ellos no quieren pagar más impuestos en este caso a un estado del que ellos no controlan, que sería el Imperio Británico, ¿ya?
Claro.
Entonces, siempre ha existido en la cultura norteamericana un rechazo a la acción del Estado, ¿ya? Como que el Estado lo único que tiene que garantizar es el derecho de propiedad, ¿ya? Algo muy, muy, muy constitución del 80 acá. Digámoslo, y el Estado tiene que limitarse lo más posible a, digamos, establecer estas reglas, pero la economía funciona sola, todo lo hacen los privados, etcétera, etcétera. Entonces hay una tradición política en Estados Unidos de que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Entonces eso después se mezcla con, primero, el temor a la revolución bolchevique en 1918. Claro, por el socialismo, y después con la Guerra Fría. Entonces, en general, a cualquier tipo de intervención del Estado, ellos le dicen socialismo, ¿ya? Por ejemplo, el programa de asistencia médica de Obama, el Obamacare, socialismo. En la época de Roosevelt, cuando él hizo el New Deal, que implicó que el Estado invirtiera en obras públicas para generar pega, socialismo. Y al final, cualquier tipo de regulación o de intervención del Estado en áreas que no son, digamos, establecer las reglas y proteger la propiedad privada, es siempre vista como una agresión en el fondo del Estado, y que el Estado se va a volver todopoderoso y va a terminar aplastando al ciudadano norteamericano. Entonces, esa es una cuestión...
Muy rechazo todo, ¿eh? Muy del, claro, rechazo.
Muy rechazo.
Bueno. Muy del rechazo me suena todo lo que me estáis explicando. Oye, pero bueno, entonces, mañana ese es digamos, se están poniendo en jaque, me da la sensación, con la pandemia, el asunto de la salud pública, pero también está el tema del voto popular, porque los gringos no eligen a sus presidentes por voto popular, es decir, por el sistema clásico de cuánta gente votó que sí, cuánta gente votó que no. No, ellos lo hacen a través de un colegio electoral. Entonces, expliquemos, Renato, cómo funciona las elecciones gringas, cómo funciona la antidemocracia que tienen los gringos, porque es muy poco democrático.
Sí, o sea, a ver, mira, piensa que el sistema de gobierno que tienen, o sea, el sistema de elecciones que tienen en los Estados Unidos, es el sistema que tenía Chile con la constitución de Diego Portales, ¿ya? Acá en Chile existía lo que se llamaba el voto censitario, ¿ya? Es decir, que solamente las personas que cumplían con el censo podían votar, en este caso eran las personas que tenían propiedad o tenían determinado nivel de riqueza, y ellos votaban y elegían a un colegio electoral, que era un grupo de personas que eran determinado número de colegiados, digamos, por provincia o por región, digamos, y ellos eran los que elegían, en este caso, al presidente. Ya eso ocurrió en los primeros inicios de la República de Chile, existía ese sistema que estaba diseñado justamente para evitar que se expresara la soberanía popular, ¿ya? Y que en el fondo el poder, y lo decía el mismo Diego Portales, decía en realidad la democracia que tanto pregonan los ilusos, en una carta muy famosa él decía eso, no sirve para países como los nuestros, donde el pueblo es incivilizado y falto de buenas costumbres, etcétera. Entonces, okay. Esa es la lógica que tiene el sistema. En Estados Unidos todavía existe el sistema del colegio electoral. Y el colegio electoral se creó en su momento porque Estados Unidos no pretendía ser cualquier tipo de democracia, sino que pretendía ser una democracia de propietarios, ¿ya? Es decir, de personas con propiedad, digamos, con cierto nivel cultural elevado que permitiera, ¿no es cierto?, tomar decisiones adecuadas. Y ese sistema existe en Estados Unidos desde el inicio, digamos, desde que se empiezan a celebrar elecciones presidenciales hasta el día de hoy. Y el problema que tiene ese sistema, en el que, sin embargo, hoy día, claro, el voto es universal en Estados Unidos, pero el voto universal para elegir a miembros del colegio electoral. Y el problema es que la población de Estados Unidos, o lógicamente que ha crecido mucho a lo largo de los años, y a cada estado le corresponde, desde la Unión de Estados Unidos, a cada estado le corresponde determinada cantidad de delegados, ¿ya? El problema es que hay estados que tienen poca población, y no sé, pues imagínense que un estado del medio de Estados Unidos, estoy pensando, no sé, en Utah, por ejemplo, pongamos que Utah tiene 3 millones de habitantes, ¿ya? Y ellos reciben 5 delegados para el colegio electoral. Y California, que tiene como 25 millones de habitantes, recibe 10, ¿ya? Claro, son claro. Más que los de Utah, sí, pero estamos en el fondo distorsionando 5 millones versus 20 millones de habitantes, ¿ya? O sea, por tener 3 veces más habitantes, California solo recibe el doble de delegados de Utah. ¿Y cuál es el problema? Que muchos estados de Estados Unidos, sobre todo los que están en el corazón de Estados Unidos, cuando uno mira el mapa, los que están entre la costa este y la costa oeste, son estados con poca población, pero que sí tienen una cantidad importante de delegados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un presidente, y fue el caso en la elección de Trump, puede ganar los estados que le den más delegados y ser presidente sin haber ganado el voto popular.
El ¿ya? voto popular, claro.
Entonces, es un
algo
sistema
que bien... Por cierto, no solamente que pasó con Trump.
Es un sistema súper mañoso en el fondo, y además, otra cosa que se dice bien poco cuando uno piensa en Estados Unidos, hay un montón de otras trampas, digamos, en el sistema electoral norteamericano, como que por ejemplo uno no puede, hay lugares donde se hace lo que se llama voter suppression, ¿ya? Que es donde hay distintas leyes que impiden que las personas voten aunque quieran, eso es uno, y afecta sobre todo más a los afroamericanos que a otros grupos de personas, pero eso claro. existe, y también otra cosa que la gente no sabe es que uno piensa que hay dos partidos políticos en Estados Unidos, que son los republicanos y los demócratas, ¿ya? Pero hay más partidos dentro de Estados Unidos. Está, por ejemplo, el Partido Libertario, que sería un partido libertario de derecha. Existe el Partido Verde, ¿ya? Que es el Partido Ecologista de Estados Unidos. Existen partidos socialistas, pero el sistema electoral de Estados Unidos está diseñado de tal manera que esos partidos ni siquiera tienen derecho a aparecer en los debates. Entonces, para las personas que no están muy involucradas en política, solamente existen estos dos grandes partidos, y es porque el sistema está diseñado de tal manera que otros partidos jamás puedan llegar, ni siquiera aparecer en los debates, ¿ya?
La última vez que, democrático.
Claro, la última vez que apareció un... creo que las últimas dos veces que hubo terceros candidatos, digamos, en un debate fue la elección del 2000, cuando estaba Bush, Al Gore, y estaba también Ralph Nader, que era del Partido Verde. Y la elección de Bush padre, cuando estaba Ross Perot, que era un empresario tipo frafra, ¿ya? Entonces, esos son como los dos veces que han aparecido como terceros candidatos, digamos, en los debates, ¿ya? Porque por lo general el sistema está tan concentrado que estos candidatos no pueden aparecer en televisión, y cosas de por el estilo. Y la última forma de silenciar estos partidos es que los demócratas, pensando en ganarle a Trump, digamos, los demócratas han estado diciendo que todos estos partidos chicos son financiados por Rusia o apoyados por Rusia para ayudar a que Trump gane y le quiten votos a los demócratas. Entonces, hasta en eso, digamos, incluso el Partido Demócrata pidió que en algunos estados la Corte Suprema eliminara de las papeletas de voto a los candidatos del Partido Verde. Entonces, por eso les digo, el sistema norteamericano es muy antidemocrático, es muy injusto, es muy corrupto, ¿sí? Pero parece que a nadie le importa, nadie lo critica. Otros países tienen sistemas malos, no, pero Estados Unidos no. Ese sí que se lo dejamos pasar todo.
No, y es muy Barça además que tengan este sistema y todo el rato estén como protegiendo la democracia de otros países si ellos no tienen democracia en su país. Entonces es absurdo. Es absurdo, pero bueno, eso es algo que se va a estar viendo ahora. Mira, yo a mí me pasa que me gustaría hacer una pregunta, porque me encanta, cierto, la distopía. ¿Y qué crees tú que pasaría? Obviamente mañana va a ganar Trump. Es algo que, perdón, va a ganar Biden, no va a salir Trump. Es lo que yo he visto en las cartas y es lo que dice el cielo. A mí me parece que Trump no va a ganar. ¿Pero qué pasa si gana?
Es que hay yo creo que esta elección es diferente a otras elecciones de Estados Unidos por dos razones, ¿da? Pasó el año 2000 cuando ganó Bush hijo, que Al Gore, que era el candidato demócrata, también se declaró ganador de esa elección. Y hubo un litigio en la Corte Suprema de Florida, porque en ese había una diferencia de votos tan mínima que la campaña de Al Gore pidió que se hiciera, ¿no es cierto?, un recuento de votos en Florida, digamos, para cerciorarse de quién había ganado efectivamente la elección, ¿no? Y como en esa Corte Suprema había mayoría republicana, porque eso también es otra cuestión súper insólita del sistema norteamericano, es decir, las designaciones de la Corte Suprema obedecen a las tendencias ideológicas de los dos partidos, ¿ya? Se determinó que ganó Bush esa elección. Entonces, ¿por qué ese es un antecedente importante? Porque ya ha habido casos de elecciones disputadas en Estados Unidos, pero hay una diferencia súper grande entre la elección del 2000 y esta elección, ¿ya? Estamos en un contexto de crisis económica, de pandemia, de tensiones raciales. De hecho, la semana pasada en Filadelfia creo que asesinaron a un afroamericano. Ha habido protestas y saqueos y disturbios y de todo, digamos, desde la semana pasada hasta hoy está el ejército desplegado en Filadelfia. Entonces no es una elección normal. Eso es no un contexto normal para que sea una elección contestada. Y por otro lado, está el convencimiento de ambos lados de que van a ganar, ¿ya? Hillary claro. Clinton en una entrevista dice que Joe Biden, aunque pierda la elección, no puede darse por perdedor hasta que se cuenten todos los votos, ¿ya? Entonces no puede bajo ninguna circunstancia conceder el resultado. Y la misma gente de Trump también cree que Trump va a ganar, y que si no gana es porque hubo fraude y por lo tanto él también se va a negar, digamos, a conceder la elección bajo ninguna circunstancia. Y eso significa que pueden pasar 2 o 3 meses, porque esto se va a judicializar, digamos, para saber efectivamente quién ganó la elección, ¿ya? Yo también he cambiado un poco mi opinión porque han pasado muchas cuestiones que escapan a mi análisis durante el año. Yo creo que es probable que gane Biden, ¿ya? Pero, yo creo que no va a ser la victoria que la gente espera que sea, ¿ya? Porque muchas veces la gente supone que el voto rechazo es más que suficiente para ganar. Y eso es posible en países con voto obligatorio. Si no, pensemos en la misma elección de Piñera. En esta elección de Piñera se apeló al voto rechazo, decir, bueno, vota por Guillé porque no es Piñera. Y Piñera sacó una votación gigantesca, ¿ya? Y es más o menos bastante similar a Biden en el sentido de que es una persona que no tiene ningún carisma. Y en este caso, digamos, Biden está súper viejo, es del ala más derechista del Partido Demócrata, o sea, tampoco es tan diferente a Trump, digamos, en términos de política económica. Va a mantener el sistema tal como está, en el fondo. Esa es como la gran...
Y
no es Trump.
Y Kamala. Y
Harris también es de la misma tradición liberal, digamos, centrista, de derecha, del Partido Demócrata, que son progresistas, digamos, en cuestiones de en cuestiones como de el aborto o los derechos de la mujer, y eso en el fondo también genera un techo de apoyo bastante importante, pero son neoliberales en lo que respecta a la economía, los impuestos, la globalización. Entonces al final son como, digamos que son como la Concertación en el fondo en sus años mozos, digamos, de los 90. No ofrecen, y alguien decía, si gana Biden y Kamala Harris en esta elección, eso nos garantiza que en la próxima elección va a aparecer alguien peor que Trump y va a ganar. Porque fueron justamente esta gente, tipo Kamala Harris, tipo Biden, tipo Obama, los que produjeron con sus políticas que surgiera Trump y que ganara. Entonces es súper complejo en ese sentido, como suponer que porque se vaya uno, el Estados Unidos va a estar mejor, ¿ya? Y porque las tensiones se van a mantener ahí. Lo que quería decir, sí, es que a diferencia de esta elección pasada, digamos, o sea, la elección contestada que fue la de Bush con Al Gore, en esta elección además el electorado está muy polarizado, ¿ya? Que eso es bien distinto a, chucha, la elección fue disputada, vamos a ver cómo la resolvemos. No, acá es peor, porque los dos electorados son muy militantes, y sobre todo el electorado de Trump es muy, muy militante. Sí, ¿no? ¿Ya? De hecho, ayer había un video, ¿no es cierto?, donde iba el bus de campaña de Joe Biden en Texas, y de repente de la nada apareció una caravana como de 50 camionetas de Trump ahí tratando de bloquearle el paso. Entonces es un electorado muy militante. Y también otra cosa que yo digo que consideremos es que justamente como estamos en una situación donde Trump es mediáticamente impopular, no es de genios o de inteligentes decir yo voto Trump, ¿ya? Entonces hay muchas personas, claro, que a lo mejor en las encuestas aparece que no van a votar por Trump, pero en el realidad sí silencioso. Lo van a hacer, o ya votaron incluso. Y por eso yo creo que la elección va a ser muy estrecha, no va a ser así como que Biden va a ganar, así como y ganó, digamos. O también puede ser que Biden gane en el voto popular de nuevo, pero no gane el colegio electoral, ¿ya? Y claro, han habido llamados a abolir el colegio electoral, pero eso no va a ocurrir en esta elección. Y lo último, esto es lo último, ya con esto, que este ya es como el ingrediente final.
¿Ya? El ingrediente sorpresa.
Claro, yo les dije que la elección del 2000 entre Bush y Al Gore se resolvió en la Corte Suprema de Florida, ¿ya? Si ahora estamos hablando de que van a acusar fraude o irregularidades o que la elección estuvo disputada en muchos estados, eso significa que lo va a tener que resolver la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahí es cuando entra en juego el que haya fallecido de la jueza Ginsburg, que era de tendencia demócrata en la Corte Suprema, y que Donald Trump, antes de que sea la elección, haya nombrado a la jueza Barrett, que es ultraconservadora, para reemplazar ese cargo. Y eso significa que hoy día la Corte Suprema tiene una supermayoría conservadora, es decir, prorrepublicana, y eso va a ser fundamental para salvarle el culo a Trump si es que efectivamente él pierde y tiene que tratar de zafar de alguna forma, ¿ya? O en cualquier caso de que haya un litigio judicial. Entonces, están todos los ingredientes muy, 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 muy en su punto, digamos, para que haya una explosión independiente de cuál sea el resultado. O sea, si gana Biden, los de Trump van a dejar la cagada. Si gana Trump, los de Biden van a dejar la cagada. Y si la elección es contestada, ambos van a dejar la cagada, van a salir a la calle, digamos, a protestar, a marcar su punto. Puede que se terminen agarrando, o sea, puede pasar cualquier cosa.
Yo creo que lo que va a pasar, que es lo que yo veo en el tarot, que es lo que estoy viendo aquí, y es que se me ocurre que va a ganar Biden. Siempre me puedo equivocar, por supuesto, pero después va a haber un momento de silencio, y por lo tanto me da la sensación de que van a disputar caleta los votos, ¿cachai? Un momento
puede también que Biden se muera y tenga que asumir Kamala Harris.
Bueno, eso también puede pasar, pero eso es más a largo plazo. Pero Biden, espérate, Biden dicen que está como un poco senil. ¿Se le va la onda, ponte tú?
No te escuché, y sí.
Digo que si se le va la onda a Biden.
Ah, claro, sí, pues sí, ese es como
está
la...
Está un poco senil.
De hecho, por eso Trump le puso este apodo de Sleepy Joe, como Joe que se queda dormido, digamos. Porque él tiene esos gafes, digamos, como de repente estar hablando cosas que no tienen sentido, o se le va la idea, o confunde los números. o empieza entonces es como que ya esa Biden está en su
está pedido
en sus malos años ya, pues ya va en retroceso. Algo que me llama mucho la atención, sí, de todo este proceso es que en Estados Unidos todos los candidatos son viejos. O sea, Bernie Sanders es un viejo.
Sí,
Joe Biden es un viejo. Trump es un viejo. Y eso me recuerda mucho a la Unión Soviética, en los años finales de la Unión Soviética, cuando aparece lo que se llama la gerontocracia, ya que el sistema soviético, en el fondo, era incapaz de producir nuevos liderazgos y siguen quedando puros viejos enquistados en el poder hasta que después llega Gorbachov y el sistema colapsa, ¿ya? Y yo creo que estamos en Estados Unidos, estamos llegando a una etapa de gerontocracia, ¿ya? Pero no solo porque haya viejos en el poder, sino porque el sistema norteamericano, los posibles reemplazantes de estos viejos, como Kamala Harris o quien sea, digamos, siguen siendo viejos en mente, digamos. Son la misma ideología.
Son la continuidad.
El mismo gobierno, el mismo proyecto, digamos. Y aquellos que proponen una alternativa, como Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, gente de otros partidos por fuera, como el Partido Verde, esa gente está bloqueada o le hacen la cama para que no puedan prosperar, porque ese es el problema. En el sistema norteamericano ni siquiera es como que las reglas del juego institucional te impidan hacer cosas, sino que además de esas reglas del juego están los partidos políticos tan institucionalizados, valga la redundancia, son tan poderosos esos dos partidos que no hay alternativa posible fuera. Entonces, como que eso va a provocar el colapso del sistema norteamericano en algún momento, porque no va a tener capacidad de adaptarse, digamos, a los nuevos.
¿Tú crees que aquí no se levanta? ¿De ahora ya no se levantan los gringos?
Otra vez te escuché.
Oh, que si es que de aquí no se levantan. No, pero mira, tengo otra pregunta también. Y que tiene que ver con la revolución de los gringos. Porque ellos estuvieron este año viviendo su propio estallido social. Un estallido basado en la brutalidad policial también, pero en el racismo institucionalizado que tienen en su país. Entonces, Biden ha dicho que él no está a favor del movimiento Defund the Police, que es como desarmar la policía y armar una policía nueva, y por lo tanto no va a tener solución todo el estallido y todo el movimiento que ha estado ocurriendo y que, como decís tú, mantiene a Filadelfia con los militares en las calles, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar? Sale Biden, okay. ¿Qué va a pasar con la revolución gringa si Biden tampoco está tan dispuesto a escuchar lo que la calle está diciendo?
Claro, o sea, el problema, bueno, y esto es bien común, digamos, con este tipo de liderazgo, es que en el fondo los problemas no se van a resolver. No nos olvidemos que el Black Lives Matter empezó con Obama, ¿no? De hecho, el momento en que hubo mayor aumento de violencia policial, digamos, y violencia racial fue con Obama, ni siquiera fue con Trump, digamos. O sea, aquí en la época de Trump tuvimos a George Floyd, pero en el caso de Obama tuvimos Ferguson y como tres o cuatro incidentes de connotación pública más, digamos, que los que han habido, digamos, con Trump. Y el problema de este tipo de liderazgo, de este tipo de proyectos como el del Partido Demócrata, es que ellos como que recogen el guante, te hacen como un truco frente a ti, a tus ojos, con las manos, y después no pasó nada, ¿ya? Entonces, lo más probable es que, si es que ganase Biden, digamos, esta cuestión va a seguir sin resolverse y van a tirar un par de pildoritas, digamos, como para que la gente se calme, pero el otro problema que yo te planteo es el siguiente: sí, va a haber hay un movimiento social muy fuerte en Estados Unidos, digamos, contra la violencia racial, digamos, contra el racismo institucional, que está ahí latente, pero también está el otro movimiento, que es el movimiento, digamos, del nativismo norteamericano, del, no sé si llamarlo supremacismo blanco, porque en realidad no son todos supremacistas blancos, pero sí es un gran movimiento ultraconservador, digamos, de reacción frente al nuevo Estados Unidos, es decir, son personas blancas, digamos, cristianas, poseedoras de armas, etcétera, que tienen ahí su nicho que es bastante importante, y que si llegase a ganar Biden, puede que ellos reaccionen contra Biden, y por otro lado va a tener este otro movimiento presionando y tensionando desde la izquierda. O sea, va a ser una cuestión bien compleja. O sea, uno podría decir que como son fuerzas centrífugas, digamos, que lo que van a hacer es disgregar, digamos, o desarmar en la sociedad norteamericana, porque son fuerzas que están presionando hacia los dos lados, o sea, en direcciones opuestas, pero al mismo tiempo se enfrentan entre sí y van a chocar en algún momento. Eso va a pasar. Y eso lo van a tener que aprender a manejar de alguna forma, o el país se va a terminar desintegrando, porque incluso si uno mira el mapa, digamos, las zonas estas son bien identificables geográficamente. O sea, este movimiento nativista está concentrado en el centro de Estados Unidos, y en la costa, digamos, en la costa este, en la costa oeste y en la costa sur de Florida, digamos, digamos de esa parte, digamos, lo que era el Cinturón Negro, que es donde está la mayor parte de los afroamericanos. O sea, ahí hay un Estados Unidos, y en el centro de Estados Unidos hay otro Estados Unidos. Entonces lo que claro. se va a producir es ese choque entre dos mundos diferentes que no ya no son capaces de convivir. ¿Podría haber una guerra civil? Podría ser, o podría ser otro proceso. Quizá en algún momento se habló del Calexit, cuando California se quería separar de Estados Unidos, o cuando algunos dijeron, bueno, ¿por qué California no se sale de Estados Unidos? Está Cascadia también con Oregón, hasta el mismo movimiento de independencia de Texas. O sea, hay gérmenes, ¿no es cierto?, de separatismo, también ahí escondiditos, que llegado el momento también podrían explotar.
Qué interesante, pero qué terrible todo. Como me interesa mucho, pero después también recuerdo todos los daños colaterales que trae esto, porque lo hablamos así, como las votaciones y todo, pero, por ejemplo, hace yoga, sí, súper fan de John Oliver, segunda vez que lo menciono en el mismo programa. Hace poco hizo, la semana pasada, un programa sobre los migrantes que piden asilo político en Estados Unidos, que Trump les tiene cerrada la puerta. Entonces, personas que son perseguidas por los carteles, la droga, los sistemas terribles en los que están inmersos en algunos países de Centroamérica, se quedan afuera de Estados Unidos y no los dejan entrar, les hacen súper largo el proceso y afuera los secuestran, los carteles van, los secuestran y le piden a sus familias que están en Estados Unidos que les manden plata. Si no les mandan plata, los ejecutan porque nadie los está buscando, están como una tierra de nadie. Entonces se las pasan ejecutando gente, torturando, violando, como si nada pasara, y los gringos se hacen como los que no ven y está pasando en la puerta de su país. Entonces yo creo que no hay que olvidarnos de los niños en las jaulas que están, o sea, los niños que están en jaulas mientras estamos teniendo esta conversación. No. Entonces, por eso creo yo que es importante hablarlo y dedicarle un programa entero a un evento que en realidad nos tienen vilos también como latinoamericanos, porque es nuestro pueblo, son nuestros hermanos los que están muriendo en las puertas de Estados Unidos, y eso de alguna manera tenemos que también integrarlo a la visión como tan propia, ¿cachai? No sé, tampoco me quiero ir por la tangente y se me escapen los enanos para el bosque, porque si no tenemos caleta de rato, pues. Y además que hay historias paranormales que quedaron pendientes porque ya son la una y no sé si leerlas, porque si bien son cortitas, ninguna es muy larga, estamos ya como que quedó redondito el programa por Renato, así que voy a guardar las historias para la otra semana. Así que, oye, y nada, pues mañana, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se informa? Bueno, y con esto terminamos. ¿Cómo te informas tú durante un día de elecciones en Estados Unidos? ¿Tienes algún medio que nos recomiende seguir? ¿Alguna cuenta de Twitter o de Instagram? ¿Dónde estás tú consumiendo tu información? Porque está difícil encontrar un medio.
Sí, en realidad, o sea, yo creo que son tres cosas diferentes las que uno busca. Me pasó cuando ganó Trump que yo estaba en el Líbano, estaba al otro lado del mundo, o sea, tenía un delay de mucho más grande, digamos, para tenía que esperar entender. Como 4 horas para que me dormí, digamos, como a las 2 de la mañana de allá, y estaba ganando Hillary Clinton.
Claro.
Y cuando desperté había ganado Trump. Entonces, es bien complejo, digamos, buscar fuentes como que te cubran todo. Entonces yo lo que hago por lo general es en Twitter seguir a páginas que te dan datos de los votos, ¿verdad? hay unos Twitter que se llaman Election o Political Polls, hay uno America Elects, que son cuentas de Twitter que te dan los resultados nomás de las encuestas, yeah. Y el día de la elección te van dando los datos de los votos, digamos, en los distintos estados. Entonces uno ya con eso tiene. Otra cosa que es útil es ver el New York Times, porque ellos, o el mismo CNN, porque ellos van agregando datos, ya, entonces tienen estos mapas interactivos que son súper útiles, ¿no? Pero ahí hay otro problema, ¿sí? O sea, que ahí lo que uno tiene que fijarse siempre es en los datos, ¿ya? Porque en general, tanto CNN como el New York Times, como el Washington Post, tienen esta gente que predice la elección, ¿ya? Y abajo, digamos, tienen como una, como la imagen del auto, digamos, cuando sube a baja velocidad, como una aguja con un dial. Entonces dice, no sé, es probable que gane Biden o es probable que gane Trump.
Clásico.
Y esa aguja se va moviendo en el día. Entonces, cuando ellos partieron el día de la elección que ganó Trump, decía 98% posibilidad de que gane Hillary Clinton, que es lo mismo que están diciendo ahora respecto de Biden, ¿ya? Y después la aguja se mueve. Entonces, a ese dato específico no hay que pescarlo porque es una predicción, ¿ya? Y ya demostraron los predictores de datos que no le achuntan, ¿ya? Bueno, incluso acá en Chile, con el apruebo y el rechazo, si bien es cierto que la diferencia de voto entre apruebo y rechazo era tan grande, era obvio que iba a ganar el apruebo, pero lo que no se tenía claro era por cuánto iba a ganar el apruebo, ¿ya?
Claro.
Y sobre todo llamó más la atención el otro dato, digamos, de convención constitucional y convención constituyente, porque incluso en aquellos encuestas que te decían que ganaba el apruebo, no sé, por un 70%, la convención constitucional ganaba por un 55-60%. Y resulta que en el resultado, la convención constitucional sacó casi lo mismo que el apruebo, digamos, y la convención mixta sacó el 20% que sacó el rechazo. Entonces, por eso las encuestas, si bien pueden indicar una tendencia, esa tendencia está mediada por la muestra que ellos toman, ¿ya? Entonces, en este caso, no hay que creer en los predictores de resultados, solamente enfocarse en el resultado, porque las cuestiones pueden cambiar, puede Trump ganar en un puro estado y ya con eso te dio vuelta la elección completa, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener ojo. Yo creo que si Trump gana Florida, ya podría ser un indicador de que la elección va a estar peleada, ¿ya? Porque ese es el estado que se están peleando ambos y es de los primeros que en dar resultados. Entonces, partir con Florida y después ya ver Texas, que es un estado republicano, pero dicen, ¿no es cierto?, que podría ganarlo Biden. Ya si esa situación se mantiene de que los republicanos ganan Florida y Texas, es porque en realidad el resultado va a ser peleado, ¿ya? No va a haber un gran giro ni nada, y ahí va a estar con los dedos cruzados hasta el final de la elección.
Bueno, va a ser un día divertido y va a ser un día histórico. Otro día histórico del 2020, porque nos ha regalado días históricos desde que empezó el año. Así es que, bueno, vamos a surfear la ola como siempre. Vamos ahí en la tabla del Titanic esperando a que no salga Trump, solamente para no tener que verle la cara, weón. Independiente de que no sea nuestro país, no verlo más en las noticias, que lata. Ya, Renato, un abrazo grande. Gracias, Caserismo Unido, por la sintonía de hoy. Nos encontramos mañana para otro martes amoroso con la Pau Molina. Chao, equipo. Terminamos con una canción de Kendrick Lamar. Esto es All Right. Besitos, besitos. Chao, chao. Hey, on my mama, nigga. R.I.P. Pat Dog. I'ma be the greatest to ever do this shit. On my mama, don't like. On the dead homies. Hey, Soundway, turn this shit up, nigga. Turn this shit up. Soundway, turn this shit up, nigga. Tell me who the bitch, nigga, hating on me. Jumping on my dick, but this dick ain't free. To Pimp a Butterfly, another classic CD. Ghetto lullaby for everyone they MC. Blah, 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 blah. Nigga, now R.I.P. My diligence is only meant to write your eulogy. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I... Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my
Chevy, tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, arrest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
Vaya con la diosa nomás, caserite, que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal, en Sube la Radio.